Saludos a todos los hermanos. Esta mañana Dios pone un mensaje en mi corazón que creo que es importante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es mi convicción, este es mi deseo. Este es algo que nace de mí. No hay imposición, no hay nadie que esté detrás de esto. Es algo real en mi vida y yo creo que esa debe ser la experiencia más gloriosa que cada uno debemos de tener. Ese llamado personal, ese entendimiento personal acerca del llamado que Dios tiene en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, y dice así la palabra. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Hermanos, de verdad estamos hablando acá de un llamado maravilloso. Y estamos hablando del llamado precisamente de un siervo de Dios que iba a causar una revolución en todo lo que significaba el sistema puramente judío. Pero quiero decirte, él era un judío. Y Dios usa precisamente los elementos que quizás para nosotros están desechados, pero para Dios son, ahí sí que en su pura potestad, son útiles en su obra. Y este llamado maravilloso de Pablo nos llama mucho la atención porque, en primer lugar, Pablo recibe, siendo Pablo, estamos hablando de fariseo de fariseos, estamos hablando de un hombre que era una eminencia, era el mejor discípulo de Gamaliel, un hombre que por lo menos conocía 3-4 idiomas y que ahí sí que estaba en la élite religiosa. Y bueno, no cabe duda que este hombre tenía un concepto demasiado elevado de sí mismo. Era un hombre que tenía determinación, estaba definido en lo que quería, y esto pues lo hacía quizás muy seguro de sí mismo. Y cuando alguien, mi querido hermano, está siendo llamado por Dios y es muy seguro de sí mismo, lo primero que tiene que hacer Dios es derribarlo, es botarnos y llevarnos a nuestra mínima expresión humana para poder llegar a entender las cosas espirituales. En aquel poder y aquella gloria que Pablo tenía dentro del sistema religioso, el sistema eclesiástico, bajo el conocimiento, la ciencia y todas aquellas relaciones que tenía, incluso a nivel cultural, era maravilloso. Ese líder que estaba ahí y tenía un potencial muy grande humanamente hablando. Estamos hablando que el apóstol Pablo iba a ser quien en su momento iba a sustituir al sumo sacerdote. Era el candidato ideal, el más apto para poder estar en esa posición. Sin embargo, Dios decidió algo especial: hacer un llamado a alguien que tenía conocimiento, que tenía virtudes, pero no era la forma en que él tenía que aplicar precisamente el Evangelio. Ciertamente, tal vez la intención del apóstol Pablo era muy especial respecto a llevar el mensaje con mucho celo. Él mataba cristianos porque para él eran enemigos. Él no había entendido ese detalle de lo que significaba Jesucristo. Para él, pues, el judaísmo era lo más importante. Las élites religiosas eran lo más importante, el conocimiento de la letra, porque vaya que tenía conocimiento de letra. Para él era la base fundamental de su vida. Pero veamos entonces qué es lo que tiene que suceder para poder aceptar el mensaje de Dios. Y es precisamente ese llamado que yo creo que tú debes de tener, que yo en su momento he tenido, y que tenemos que morir paulatinamente a esa forma que hemos adquirido del mundo, a esos beneficios que nos dio el mundo, para poder entender la mente de Dios, para poder entender las profundidades espirituales, que no son fruto de la casualidad, sino de una rendición espiritual. Y esta rendición espiritual se hace precisamente lastimando y castigando la carne y llevándola a una forma quizás ilógica para los hombres, pero lógica para Dios. Porque es importante que entendamos esto: el proceso de Dios y todos esos procedimientos espirituales de Dios no tienen una lógica humana, ni una lógica siquiera psicológica, sino que llevan implícito un propósito de parte de Dios. Dios tiene sus métodos maravillosos, y lo que primero tiene que hacer Dios en ti y en mí, para que tú seas un instrumento en sus manos, es derribarte, es botarte de aquella, toda aquella plataforma que tú has creado alrededor tuya para que tú seas algo en el mundo, esa plataforma no le sirve a Dios. Quizás Dios pueda utilizar tu conocimiento, Dios pueda utilizar ciertas habilidades tuyas, porque al final Dios es el que da los dones. Dios es el que dice, repartió los dones a los hombres. Cuando habla es la palabra respecto de esos dones, habla no solo de los dones espirituales, sino también de las virtudes que cada uno de nosotros tenemos. De manera que la idea es que esas virtudes, eso lo vas a traer tú a los pies de Cristo. Y esto es lo que debemos de entender. Pero para poder traer todo nuestro potencial humano a los pies de Cristo, necesitamos ser, ahí sí que derribados, y entender de que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces. En Él no hay sombra ni variación. Él da, y en su momento, cada don y cada virtud que tú tengas puesta a los pies de Cristo, entonces va a crear el efecto que realmente se necesita dentro de la obra de Dios. Aquí estamos hablando de un llamado entonces extraordinario del apóstol Pablo. Todos conocemos la historia. Y capítulo 9 de Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, estaba pero con una ansia, hay que matarlos, hay que destruirlos. Y incluso fue allá con los sumos sacerdotes para que le dieran cartas para poder tener la autorización de ir a matar cristianos. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Una luz del cielo. ¿Qué es esa luz del cielo? Era Jesús mismo. ¿Y quién era realmente esa luz? Es la verdad eterna. Es la manifestación plena de Dios ahí precisamente a través de Jesucristo. Hay una visión, hay una manifestación a través de la luz, a través de la verdad. Pablo no había tenido un contacto con Jesucristo, pero ahora Pablo tiene un contacto visual, un contacto sensorio a través de sus sentidos materiales. Él ve allá a Jesús, él ve a Dios mismo en Jesús y empieza a ser derribado en él. ¿Qué es lo que sucede en Pablo en ese momento? Pablo, al decir que es derribado, lo que está diciendo es: ¡ala, qué grandeza, qué luz más maravillosa! Y es ahí precisamente donde tú tienes la oportunidad, óyeme, en ese momento en que ves la gloria de Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de evaluar la grandeza, el poder, la naturaleza de Dios a través de esa luz resplandeciente. Este es un milagro que no sucede a cualquiera. Quizás a Pablo se le manifestó en esa luz. A nosotros se nos manifestó a través de un mensaje de la palabra de Dios, a nosotros quizás a través de alguna experiencia sobrenatural. Lo cierto es que si has visto la luz de Jesucristo, tiene que ocurrir algo extraordinario en tu vida. Y el impacto tiene que manifestarse a través de actitudes, a través de obras, a través de manifestaciones claras y precisas que determinan precisamente un cambio de vida. Al hablar de esto, estamos hablando de una conversión. Pablo recibe la luz, entiende la luz, entiende la maravilla de Dios, y entonces tiene que suceder en él un acto de transformación, un acto maravilloso en el cual hay una conversión. Aquí precisamente en este momento, el apóstol Pablo se convierte a Jesucristo. Y quiero que veamos este término, que es importante de entenderlo, metanoia. Es un término bíblico del origen griego que en su momento está hablando de volver atrás, volver a no seguir adelante en la ruta que llevas. El apóstol Pablo lleva una ruta definida. Él quiere matar cristianos, él quiere predicar la palabra, él quiere seguir adelante en su carrera y está decidido, está definido. Es un hombre de valor, es un hombre que tiene muchas virtudes y es un hombre que hubiera logrado humanamente quizás alcanzar las metas que pretendía. Pero ahora viene y se presenta Jesús, y esta es la obra que nosotros necesitamos entender de parte de Dios. Cuando la luz se presenta en tu vida, con esa luz maravillosa que tuvo el apóstol Pablo, esa debe ser tu luz. Y en ese momento debes de tomar una decisión, y es la conversión. este término, entonces, metanoia, está hablando de conversión. Está hablando que tú vas para acá adelante y estás avanzando para adelante y tú tienes metas definidas y tú estás claro en lo que quieras y de repente te encuentras con algo maravilloso. La gloria de Dios manifiesta en tu vida. En ese momento, mi querido hermano, es el momento de decisiones. Es el momento que evidencia realmente el impacto que la palabra de Dios ha causado en tu vida. En este término entonces de conversión, metanoia, está hablando de que tú estás acá parado, vas caminando y luego tienes que hacer un cambio de rumbo, no de 45, ni de 60, ni de 80 grados. Un cambio de 180 grados. En el cual tú ibas para allá y ahora tienes que ir para allá. Esa es la conversión y esa es realmente la obra que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. A veces hay una creencia a medias. A veces podemos decir, qué bonito mensaje, me parece bonito. Y la obra de Jesús, y qué bueno Dios que envía a su Hijo Jesucristo. Y admiramos quizás la parte externa de lo que significa el mensaje de Jesucristo, pero cuando nosotros somos impactados por aquella verdad, tiene que haber algo en tu vida, tiene que suceder algo en tu vida. Y es precisamente lo que yo quiero decirte en esta mañana. Has tomado decisiones radicales en tu vida, en la cual ibas hacia adelante, y ese vector iba claro y definido hacia tus metas materiales, y de repente recibes a través de esa luz maravillosa un llamado de parte de Dios, y tú empiezas a decir, no, yo voy, hay una lucha, como decía hermano Rosalía en su presidida. Quizás a veces uno se plantea y será que y quizás nos cuesta, pero al final lo más importante es que tomes decisiones radicales en tu vida. Si tú no te vuelves 180 grados hacia atrás, si tú no giras totalmente tu vida y entiendes el mensaje y haces de acuerdo al mensaje, mi querido hermano, no has hecho absolutamente nada. Eso puede ser que hay un arrepentimiento, porque esto habla de un arrepentimiento, pero necesitamos hablar junto con el arrepentimiento, unido a una conversión verdadera. La conversión entonces tiene que tener un efecto en tu vida, un efecto el cual la gente tiene que ver. Al hablar esto, hermanos, estamos hablando de una expresión que acá dice el apóstol Pablo, y veamos cómo dice. Aquí versículo 4, estamos hablando de 9:4 de Hechos, y cayendo en tierra, porque aquí presentó la gran luz que decíamos, oyó la voz de que decía, Saulo, Saulo, habló con su nombre, y Dios el llamado te la hace con tu nombre. Y esto es importante que lo entiendas, porque la salvación es personal, la conversión es personal, la obra de Dios es personal, y aquella demanda que Dios tiene va a ser personal en aquel día, aún del juicio eterno, porque cada uno, dice la palabra, dará cuentas a Dios por sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces viene y hay una confrontación personal, y esto es lo que quisiéramos tener cada uno de nosotros. Yo espero que tú hayas recibido ese llamado de parte de Dios, en el cual Dios te dice, Juan, José, Pedro, Pablo, María, Ana, a ti te digo. Esto es maravilloso, es algo especial. Este es el mensaje de Dios que es confrontativo ante mi realidad, la realidad que estoy viviendo. Y dice, ¿por qué me persigues? Hay una interrogatoria aquí, una interrogación aquí muy, muy especial. ¿Qué te pasa, Pedro, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás peleando contra lo que, por lo que realmente no has entendido? Pero ya estaba la luz, ya había una revelación. Y esto es importante porque el impacto que provoca la palabra en nuestra vida es esa luz maravillosa, esa manifestación espiritual que recibió precisamente el apóstol Pablo. Y dice, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿y quién eres, Señor? Es que nunca lo había visto, no había tratado con él, no había realmente tenido una experiencia. Y le dijo, yo soy, este yo soy es maravilloso porque yo soy. Cuando la palabra habla del yo soy, está hablando de Dios mismo, el yo soy. Cuando Dios se manifiesta precisamente allá a Moisés, y Moisés le dice, bueno, ¿y en nombre de quién digo que voy? En el nombre del yo soy. Pues el yo soy, manifestado en la persona de Jesucristo, se está manifestando precisamente hoy frente a Pablo. Y esto es maravilloso. Y esa es mi experiencia. Y esa debe ser tu experiencia. Cuando tú te encuentras directamente con el yo soy a través de Jesucristo. Y esto es maravilloso. Cuando esto sucede, mi querido hermano, dice, y le dijo, ¿quién? Le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, a través de nuestras obras religiosas, quizás a través de nuestras ideas, a veces creemos que estamos bien con Dios, que estamos haciendo la obra de Dios. Y Dios te dice, detente, esta es mi luz, esta es mi verdad, esta es mi palabra. Y esto, cuando esa palabra llega a impactar tu vida, impacta tu corazón, es cuando tú dices, Señor, ¿de verdad eres tú? Porque quizás lo has conocido de otra manera, quizás lo hemos tenido concepto de Dios, quizás religioso, muchos quizás desde el momento en que nacimos. Yo recibí el mensaje de Jesús desde el día que quizás que nací. Hasta en mi niñez yo recibí el impacto del Evangelio, pero nunca había visto quizás a Jesús de Nazaret frente a mí. Nunca había visto la luz maravillosa, la revelación maravillosa. De manera que tú puedes tener mucho tiempo dentro de una religión, haber percibido quizás muchos mensajes, leído muchas veces la Biblia, pero si Jesús no se te manifiesta como el yo soy, como el Dios eterno, y dice, yo soy Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? Porque ahí no le había cambiado el nombre. Yo soy, y le dice, a quien tú persigues, y le dice, mirad, ¿estás mal? ¿No sabes qué cosa es dar coces contra el aguijón? Es dar de patadas contra las espinas, es que tú empieces a agarrar un cerco de púas, y empiezas ahí a darte de cosas. Realmente el cerco no se lastima. Lo que se lastima es tu pierna. Lo que se mastima es que tú estés dando de patadas precisamente aquello que te va a lastimar. Cuando hablamos de esto, estamos ante una realidad espiritual. Y temblando y temeroso, es que, hermano, la presencia de Dios, Dios es espíritu y yo soy carne. Y la grandeza de Dios tiene que provocar en nosotros un temor reverente. Por eso es que a veces el impacto de muchas cosas religiosas no es tan relevante en la vida, porque no hay un temor, porque si no conocemos a un Dios grande y maravilloso, si no es esa luz que realmente llega a tu vida y que entiendes que realmente estás mal y ante una grandeza maravillosa, simplemente, bueno, ahí está y qué bonito y qué, pero no causa el impacto que debe suceder. Aquí Pablo tiene temor, el gran apóstol Pablo tiene temor, tiene miedo, tiene... Está preocupado, está afligido. Y quizás habían sentimientos encontrados aquí ante esta circunstancia que se estaba dando. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, y este es el punto esencial, ¿qué quieres que yo haga? Y este es el tema precisamente. Hermanos, ¿por qué nosotros realmente no avanzamos en nuestra vida espiritual? Porque simplemente... hemos recibido un mensaje, y esto estoy hablando, hermanos, no solo de las iglesias de la religión, no solo de las iglesias de afuera, sino estoy hablando de nuestra misma iglesia, estoy hablando de Avivando la Fe, estoy hablando de la gente que estuvo en Ágape hace mucho tiempo y que recibió un mensaje maravilloso, porque no juzguemos al predicador, juzguemos y analicemos el mensaje que Dios nos dio, un mensaje confrontativo a nuestra alma, manifestaciones gloriosas de parte de Dios, Dios manifestándose claramente a su pueblo, a través de sanidades, a través de liberaciones, a través de tantas cosas maravillosas que pudimos ver. Pero lamentablemente, qué bonito está, y quizás seguimos una ley, algunos principios de ley, y quizás fuimos obedientes a un hombre o a un sistema, pero no habíamos tenido ese encuentro verdadero con ese Dios que es luz verdadera, en el cual dice que en esa luz no hay ninguna tinieblas. Cuando llega la verdad absoluta, tu vida es impactada, tu vida es iluminada, y tú ves realmente quién eres, cómo eres, y qué tan mal estamos, hermanos. Cuando ese momento llega... hay una obra de conciencia en nuestra vida, la cual tiene que tener sí o sí cambios radicales en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Tenemos hermanos de muchos años en la iglesia, quizás 30, quizás 35, quizás 40 años, y los cambios han sido cambios legalistas únicamente, pero no de entendimiento. El entendimiento viene a través del reconocimiento pleno de esa luz maravillosa que encandiló al apóstol Pablo, que anuló aún muchos de los conceptos que tenía de él. Muchos de nosotros creemos, hermanos, en un Dios quizás mítico, en un Dios que sí sana, pero no somos movidos. No somos movidos a tomar acciones en cuanto a la negación, en cuanto a retroceder, en cuanto a dar vuelta 180 grados, esa metanoia, ese cambio, esa conversión, ese arrepentimiento y conversión de la cual es fundamental el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el mensaje central fue arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús viene a confirmar precisamente ese sentimiento, dice arrepiéntanse, conviértanse. Y esto es maravilloso. La obra entonces de Dios no está determinada simplemente en qué bonito mensaje, en qué bonita iglesia, qué orden hay en la iglesia o cuántos privilegios tienes en la iglesia. Está de acuerdo a tu conversión. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente aquí en la vida del apóstol Pablo? Lo que sucede es que hay una conversión. Él iba para allá y ahora va para allá. Pero no porque alguien lo haya obligado, es que llegó el entendimiento, porque cuando llega la luz, llega el entendimiento, y cuando llega el entendimiento, nacen las decisiones. Lamentablemente, dentro de nuestra misma iglesia hay mucha gente religiosa que es incapaz de tomar muchas decisiones. Es admirable, es muy agradable ver, por ejemplo, la actitud, y los ponemos de ejemplo porque creo que vale la pena, la actitud de muchos de los diáconos, de la mayoría de diáconos, que la verdad, hermanos, están en la disposición. Hombres pobres, hombres que trabajan, que se esfuerzan, quizás algunos obreros, quizás otros, porque los siervos de Dios, hermanos, no necesariamente tienen que tener un estatus económico. Hay albañiles, hay carpinteros, hay mecánicos, hay hombres, hermanos, que son pobres de verdad y que trabajan de sol a sol, pero el día viernes, ahí están, viajando a lugares extraños, quizás lejanos. Hermanos que a veces viajan de aquí hasta Tabasco, y bueno, solo llegar a Tapachula, estamos hablando de 6, 8 horas, y de ahí para allá arriba, otras 8 horas. Están viajando 16 horas en la incomodidad quizás de un transporte, sin recibir una remuneración, sin recibir un dinero para cambio de ello, apenas quizás algo de comer. Hermanos, y ahí están continuamente. Hombres que dejan su familia, su casa, un fin de semana, y no solo un fin de semana, todos los fines de semana, que están trabajando porque recibieron la luz, porque entendieron el llamado, porque entienden el valor realmente del mensaje, que no son solo palabras, sino es la luz verdadera, es la verdad que hace y produce cambios en nuestra vida. Estos hermanos diáconos, unos viajan a Estados Unidos. A veces dicen, van a pasear, van en avión, olvídense, eso ya no son paseos, son viajes de a veces en avión de 5 horas, 6 horas, aburridos, duros, quizás ante las inclemencias del tiempo, a veces frío extremo, a veces calores extremos, y si vamos acá a las montañas, a veces hay que dormir mal, a veces no hay ni siquiera dinero para poder tener cómo accesar a muchas cuestiones. Ahora les digo, hermanos, ¿quién hace eso? Los hombres que han entendido el llamado. Aquellas mujeres que realmente están determinadas, que están en la acción, que están han tenido una actitud de arrepentimiento, pero de conversión, y han girado su vida en cuanto a lo que es la forma de actuar que llevaba hasta hoy a una nueva forma, una forma diferente. Esto, hermano, no lo digo por mal. No lo digo para poder causar lástima ni exaltar a ningún hombre. Pero el sacrificio que cada diácono hace para llegar a cada iglesia. Estamos hablando de que tenemos 50 iglesias aproximadamente aquí en Guatemala, El Salvador, hermanos que tienen que viajar a El Salvador, que tienen que viajar a Honduras, que tienen que viajar a cualquier parte y están dispuestos y de todo corazón. Y el día que les decimos, hermanos, hoy no pueden viajar porque hay... hombre, es que hay un anhelo en el corazón, hay una convicción. Porque hay algo, ha habido una transformación en la vida. Eso es lo que sucedió, y por eso el apóstol Pablo toma esta expresión, que es tomada precisamente también de aquel sentimiento de Isaías, en el cual Isaías tiene su llamado, el llamado que ustedes conocen de Isaías, en el cual ve la gloria de Dios, la manifestación plena de Dios, que compartí precisamente un mensaje, y a través de eso, hermanos, dice Isaías, ¿qué quieres que yo haga? Esa disposición del corazón no la tiene cualquiera. Sí, a veces es más fácil dar una ofrenda, quizás es más fácil, qué sé yo, enviar un saludo y está bien, está bonito, dar alguna manifestación de cariño. Pero ¿quién toma acciones? ¿Quién entrega su vida? Dice la palabra del Señor, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por su hermano. ¿Y qué es la vida? Tiempo, el espacio que tú tienes, lo que significaría para ti vivir, y tú lo entregas para llevar un mensaje, para llevar una esperanza, para llegar a algo diferente. De manera, hermanos, que la frase esta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como es una pregunta, está esperando una respuesta. Y al esperar una respuesta es porque yo quiero hacer lo que me es dado. Y entonces esta frase es profunda. Y más que todo, es una frase que expresa una determinación ante una plena convicción. Esto es importante. Algo extraordinario fue manifestado. Y esto fue a ti. A veces quizás podríamos pensar que alguien no ha recibido esa manifestación plena de Dios. Y por eso, hermanos, vivimos un evangelio mediocre. Llegamos a la iglesia, llegamos tarde, llegamos sin ánimo. A lo mejor me quedo viendo el enlace, o mejor qué sé yo. Y no tenemos toda esa ese empuje. Y bueno, la comodidad pues se da. Y cada quien va a dar de acuerdo a lo que recibió de parte de Dios. Pero tú sí has recibido de parte de Dios, hermanos. Tú vas y vas a hacer. No estoy diciendo que ir a los cultos salva. No estoy diciendo que ir a las reuniones te va a salvar. Si el que salva es Cristo. Lo que estoy diciendo es que tienes que tener esa frase en tu corazón, esa frase determinante. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy a la disposición. Heme aquí, envíame, Señor. Aquí voy, dice Isaías. Donde tú me vayas, me mandes, ahí voy. Y esta disposición habla de una convicción. Habla entonces de algo extraordinario, como decía, que pasaba dentro de ti. Entonces, esta frase no son palabras mágicas. No es palabras mágicas ni religiosas. Son muestra evidente de algo fuera de serie. Algo te sucedió. Algo le pasó al apóstol Pablo. Iba bien en su camino, pero de pronto hay un pacto. Hay algo que determina un cambio en su vida. Y no hay marcha atrás. Desde ese momento, él entrega su vida. Y espero que cada uno de nosotros podamos entregar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos. A veces, hermano, nos pesa invertir en la obra de Dios. A veces hay avaricia en nuestro corazón. A veces hay apegamiento en nuestro corazón. Y a veces no damos lo que deberíamos de dar. Dios es maravilloso y no se queda con nada. Pero no debes de obrar o actuar por lo que Dios te va a remunerar. Porque Dios te va a recompensar. Y a su tiempo Dios te va a recompensar. Pero tú debes de actuar porque estás convencido del mensaje que has recibido. Y le dices, Señor, ¿qué quieres que vaya? Entonces digo, más que palabras, son acciones con determinación y no hay marcha atrás. ¿Qué es lo que sucede entonces ante un llamado extraordinario? Veamos, hermanos, acá hay un lenguaje realmente espiritual mediante palabras encubiertas. Y a veces, pues, el mensaje como que no lo entendemos. Y es importante que entendamos esto también. Porque Pablo, luego que es llamado al ministerio, hermano, viene, y esto es importante que lo veamos, porque el apóstol Pablo recibe el llamado de Dios, cae, recordemos la historia, aquí sigue narrando precisamente esa historia. Entonces, llevado con Ananías, y ahí Pablo ya no tiene, no es que no tenga voluntad, él podía echarse para atrás, pero la gloria de Dios, la evidencia lo movió. Bueno, anda, ve y que un hombre te abra los ojos, y va con el sacerdote Ananías. Ananías viene, le impone manos, y tenía 3 días de no comer y de no dormir, y en ese momento le caen escamas de los ojos, recibe la vista y recibe la bendición y es libre. Ananías obra por él. Pero, hermanos, como decía precisamente el día miércoles, y es importante que lo entendamos, el día miércoles hablábamos precisamente de ser enviados al desierto. Y acá Pablo está dispuesto a ir al desierto. Así como fue Moisés, así como fue en su momento Abraham, así como llegó precisamente el mismo David, que tuvo que tener mucho dentro de las cuevas, dentro del desierto, así como los hombres de Dios han tenido ese llamado para poder entrar en esa plenitud de Dios, así también el apóstol Pablo fue llevado después de que recibió. Hermano, no crean que él empezó a predicar de una vez. Empezó a predicar y qué tremendo, y Pablo empezó a predicar. No, aquí en el libro de Hechos parece que como que solo salió de eso y salió a predicar. No, hermano, el apóstol Pablo tuvo una preparación, porque heme aquí, ¿a qué quieres que yo haga? Bueno, Pablo, primero anda con Ananías, preséntate ahí con los hermanos, luego te vas a ir a un lugar. Veamos acá en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino dice, ¿por qué? Por Jesucristo y por Dios. Es que se le manifestó, hermano, y ahí no hay para dónde. El Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean con vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Aquí está valorando la obra de Jesucristo por nuestros pecados, para librarnos, ahí entiende la obra salvífera de Dios, librarnos del presente siglo, está hablando de la salvación, del perdón de pecados, de la liberación del sistema, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria. Pero hermanos, acá en este momento hay algo importante que sucedió. Dios se lo llevó a Arabia. Aquí cuando el apóstol Pablo, después de ir con Ananías y presentarse parcialmente a la iglesia, hermano, se va precisamente a Arabia. 3 años de desierto. 3 años en donde el apóstol Pablo tenía que botar toda aquella estructura religiosa, toda aquella estructura humana, y tener que usar simplemente lo que Dios le permitiera usar. Hermanos, esos 3 años fueron de meditación, porque ahí en Arabia, en la antigua Arabia, en donde se plantea precisamente y se da aquí en el libro de Gálatas, se está expresando, hermanos, fueron 3 años en los cuales estuvo ahí sí que literalmente abandonado. Ahí estuvo, ahí sí que a las inclemencias, estuvo solito ahí en el desierto para que Dios le hablara y lo preparara. Después de eso, volvamos otra vez al libro de Hechos donde estábamos inicialmente, 9. Ya cuando fue preparado, a veces creemos, hermano, de que solo te llamaron y como que ya estuvo. No, hay un proceso espiritual que es importante que lo logremos entender. Volvamos ahí a Hechos capítulo 9, en donde estábamos, y hay algo acá precisamente importante, y es que luego de esto, después, oigan, versículo 5 de 9:15, el Señor ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, realmente el evangelio tiene que padecerse. Y quizás mucho le huimos a esto. Hay quienes no se bautizan porque dicen, hermano, es que después del bautismo va a venir una prueba. ¡Claro que va a venir! La prueba va a tener que venir. El desierto va a tener que venir. Y si tú quieres recibir, no es porque eso te vaya, porque la salvación no se compra. Simplemente Dios te forma para ser salvo. Ciertamente la salvación es gratuita, pero tú tienes que llenar una expectativa espiritual y una formación de parte de Dios, que se hace precisamente en el desierto, como hablábamos el miércoles. Aquí vemos entonces, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos dijo, bueno, ahora si se dan cuenta, acá entre el versículo 19 y el 20, habla enseguida, predicaba Pablo en las sinagogas diciendo: este era el Hijo de Dios. Esta es la convicción que tenía. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: pero este Pedro, este Pablo no es el que azotaba ahí en Jerusalén y qué sé yo. Pero lo importante es que él era otro hombre. Él giró 180 grados. Y en el desierto, porque en medio de este versículo 20-21, pasaron 3 años de trabajo espiritual en el desierto. Ahora regresa y se presenta a los ancianos, se presenta precisamente a la iglesia y ahora empieza a predicar el evangelio. Este proceso quizás no es fácil, no es entendible, porque a veces quisiéramos creer que todo viene como que ya cayó, ya vino, pero tenemos que morir a nuestra manera de vivir, esa vieja manera de vivir conforme el mundo y ser renovados en la mente de nuestro entendimiento. Para esto estamos hablando de un lenguaje y veamos acá cómo es que Dios, hermanos, a cada quien lo llama mediante un lenguaje. Y vamos a ver San Juan 8, versículo... acá estamos hablando de unos hombres que decían que tenían a Dios, pero querían matar a Jesús. El problema, hermanos, es que los hombres no entienden el lenguaje de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de los... habló a través de los profetas, habla a través de los jueces, a través de todos los siervos de Dios que Dios ha levantado en su momento, y el hombre no quiere entender. Entonces Dios tuvo que presentar un mensaje a través de un hombre sencillo, que era Jesús. Un mensaje de poder, pero que no todos los hombres iban a entender. Y esto es importante que lo entendamos. Y es ahí donde uno queda, pues, como quien dice: ¿y por qué Pablo entendió? ¿Y por qué aquel no entendió? ¿Y por qué aquel se entendió? ¿Y por qué él no entendió? Y a veces quisiéramos en nuestro deseo religioso de querer convertir a la gente. Quiero decirte que los que oyen este mensaje lo entienden y se vuelven atrás 180 grados y empiezan en ese acto de arrepentimiento y conversión, tendrán que sufrir un impacto, que es el que sufrió Pablo, el que hemos sufrido cada uno de nosotros, los que hemos entendido la palabra de Dios. Aquí hay un lenguaje espiritual y es importante que lo entendamos. Dice versículo 43, San Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra simplemente? O sea, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque dice precisamente en el libro de Tesalonicenses, dice: no es de todos la fe. Así que, hermanos, no podemos implantar, no podemos forzar, no podemos hacer una siembra que realmente no va a tener quizás el efecto que quisiéramos tener. Claro, hay que sembrar, hay que abonar, hay que regar, pero no es de todos la fe. Y eso es importante que lo entendamos. Acá habla Jesús precisamente de ese lenguaje, el cual Dios no quiso revelar a todos el misterio de la salvación, aunque vino a los judíos, porque Jesús vino por los judíos. Por eso dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y por cuanto no lo recibieron, están destituidos de la gloria de Dios. No le dieron gracias, no entendieron el mensaje. Simplemente, ahora, ¿por qué no entendieron el mensaje? Porque simplemente su corazón estaba endurecido. Ellos ya estaban, y esto es importante que lo entendamos, el corazón de los judíos ya estaba definido. El corazón de los judíos no aceptaba el Mesías que estaba ahí. Y si no aceptaba el Mesías, no aceptaba el mensaje, no aceptaba nada, ellos estaban definidos en lo que quería. Entonces Dios, en su misericordia misma, no quiso enviarles el mensaje como que Jesús se parara en ese momento y dijera: yo soy aquí el Yahvé, yo soy el Alfa y el Omega. Lo dijo quizás en un momento dado, pero no podía decirlo, porque aquella gente iba a ser más condenado, precisamente, porque en ese mismo momento lo hubieran destrozado. Él lo dio en parábolas. El mensaje de Jesús fue en parábolas, para que la gente no entendiera. El mensaje de Dios es un mensaje especial para ti. Y quizás si tú entiendes las parábolas, si tú entiendes a través de las palabras esa luz maravillosa, bienaventurado eres. Acá dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, esto es difícil de entender, pero la palabra estaba definida. Para el pueblo de Israel, hermanos, el mensaje iba a ser un poco confuso. y quizás para los muchos que están endurecidos en su corazón, el mensaje fuera bastante confuso. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré por vosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame, Señor. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. ¿Cómo así? ¿Envió a Jesús por Israel? Porque a los suyos vino, pero para que no entiendan. ¿Y por qué? Por eso les hablo en parábolas, para que no entendieran. ¿Pero por qué? Porque eran más responsables y porque iban a rechazar de todo modo la palabra, porque su corazón estaba endurecido. ¿Por qué Dios no se le revela a todos? Porque hay gente que ya está definida. Ellos no aceptan el mensaje. Entonces es en parábolas. Y aquí por eso le dice, dice, y dijo, anda este pueblo, oíd bien y no entendáis, y ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Hermanos, entonces, realmente el origen y la causa de las parábolas es precisamente explicar verdades espirituales profundas, usando quizás una forma práctica, pero grandes revelaciones en medio de ello. Pero lo más importante son los principios que van implícitos en una parábola. Presentar el reino de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios y la justicia. En el fondo, hermanos, los que entienden van más allá del anhelo, y esta es la experiencia que precisamente sucedió con los discípulos y el Señor Jesucristo. Los discípulos también en su momento no entendieron las parábolas, igual que los judíos, porque recordemos que los discípulos también eran judíos. Sin embargo, eran judíos con esperanza, eran judíos que estaban poniendo, había una disposición diferente, no estaban cerrados en no oír el mensaje. En el fondo, entonces, ¿quiénes entienden? Los que van más allá del anhelo de encontrarse con la verdad. Entonces, ¿por qué los discípulos seguían a Jesús de día y de noche? ¿Por qué no lo hicieron los fariseos? Ah, porque ellos estaban endurecidos. Porque ellos estaban poniendo un password ahí para no acercarse tanto a Jesús, porque como que no era digno Jesús de ellos. Al encontrar entonces en el fondo las parábolas, el mensaje que Dios quiere aclarar en nuestra vida lleva una claridad a ti, a los discípulos, a los que queremos avanzar en nuestra vida espiritual, a los que queremos entender el Evangelio. A través de las parábolas tenemos una reflexión, pero yo en la historia, involucrarte dentro de esa historia, desafiar muchos prejuicios, religiones, ideas equivocadas y sobre todo el perdón. Ocultar precisamente a los cerrados, porque ese es el propósito. Acá en Isaías habla precisamente eso. Estas verdades no son dadas a todos, y lo vamos a ver más adelante para terminar ahí en el libro de Mateo. Sobre todo buscar, la gente ya estaba definida, hermanos, pero si tú no estás definida y tú tienes en tu corazón quizás algo, un deseo de ser mejor hombre, un deseo de ser mejor mujer, un deseo de conocer realmente la verdad, un deseo de no tener simplemente una amplitud de conocimiento intelectual o de letra, sino que quieres encontrarte de verdad con la verdad, de verdad con esa luz, de verdad con esos no conceptos, sino experiencias personales. Yo creo que para ti es el Evangelio. Este Evangelio estaba oculto para aquellos hombres endurecidos. Y obviamente toda la humanidad está endurecida, pero los religiosos siempre estarán más endurecidos. Y esto es tremendo, hermanos, porque uno cree que entonces un religioso como que está más cerca de Dios, porque sabe más Biblia. Al contrario, el pueblo de Israel tenía la Torá, tenía los 10 mandamientos, tenía todos los principios de Dios, la manifestación de Dios clara y viva ahí en medio de ellos, a través de los sacerdotes, la exposición de la palabra y todo. Pero su corazón estaba definido y endurecido. Acá hay una aclaración muy importante en Mateo capítulo 13. Aquí en este pasaje, en el versículo 1, estamos hablando de aquella parábola del sembrador. Y Jesús explica a la gente y dice, aquel día se sentó Jesús, Mateo 13, 1, en la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente, y entrando a la barca se sentó con la gente y estaba en la playa. Y les habló de muchas otras por parábolas. Parábolas. ¿Y quiénes iban a entender las palabras? ¡Nadie! Ni los discípulos la iban a entender. Hermanos, cuando Dios habla en su lenguaje espiritual, nadie entiende. Entonces, Dios viene y habla a la gente y empieza a hablar por parábola. La gente estaba amontonada, ahí estaban los discípulos, y no entendió este, no entendió el sacerdote, no entendió el pueblo, no entendió, nadie entendió, pero viene allá y tampoco los discípulos entendieron. Hermanos, y esto es quizás el foco central de mi reflexión. El mensaje ciertamente es para todos, porque Cristo murió por todos. El mensaje de salvación es para todos. Él vino a salvar al mundo entero. El mundo estaba tomado por el maligno y Él vino a libertar a través de su obra de salvación en la cruz del Calvario. Pero veamos acá, y dice, mientras sembraba la parte de ahí, empezó a contar una parábola, aparte que hay unos pedregales, pero no es el motivo de explicar esta parábola. Pero terminó la reflexión, y Jesús termina el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Todos estaban ahí, nadie, no había ninguno que no tuviera orejas, hermano. Todos tenían orejas, todos tenían oídos, pero nadie entendió. Ahora, vamos al punto importante, a quienes Dios sí les hizo entender. ¿Pero por qué? Por su acuciosidad, por su deseo de aprender, por su sencillez quizás, porque estaban cerca del Maestro, porque estaban, les gustaba estar cerca del Maestro, cerca de la comunión con Dios a través de Jesucristo. Ahora viene y le dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Yo no diría por qué les hablas, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y ahora no entendía tampoco. El mensaje de Dios no es fácil entenderlo. Y aún con el lenguaje más fácil, más noble, a través de una parábola, a través de una historia, nadie entiende el Evangelio, hermanos, mientras no sea revelado, mientras no caiga esa luz maravillosa que iluminó a Pablo. Y dice, él le respondió y le dijo, ¿y por qué? Dice, y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? A ustedes sí se lo voy a revelar, pero es que no entendemos tampoco nada, Señor. No, yo les voy a revelar. Esto es importante que lo entendamos, porque ya Jesús les iba a hablar en un lenguaje muy personal, muy espiritual, muy, muy propio de alguien que ya se iba a dedicar a ellos. El Evangelio fue dado a todos los hombres, pero no es de toda la fe. Ahora bien, estos hombres sí tienen fe, porque le dicen, Señor, ¿y cómo es la cosa? Explícanos, pues, cómo es, porque no entiendo. Más a los que le dice los misterios del reino, más a ellos no les es dado. ¿A quiénes? A todos los demás. Por eso les hablo en parábolas. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Es que todos no iban a entender. Mientras no venga la revelación de la palabra a tu vida, la verdad, la luz de Jesucristo a tu vida, no vas a entender. Aunque estés en una iglesia, aunque estés en una religión, aunque estés ahí todos los días en los cultos, si Dios no te revela, Dios no te explica, como Jesús les explicó a sus discípulos, pues simplemente no vas a entender. Igual que los fariseos, igual que todos los demás. Ahora, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, ahí estamos haciendo alusión a la profecía que hablamos en el capítulo 6 de Isaías, de oída oiréis, o sea, sí, van a oír, y no entenderéis. Y ahí estaban, pues, porque sí había una curiosidad, había algo ahí quizás adentro. Y dice, y viendo, veréis. Claro, ahí estaban viendo a Jesús, ahí estaban viendo aún los milagros de Jesús. Y no percibiréis. No se dieron cuenta que el que estaba ahí era Dios mismo. Porque el corazón, ahí está la razón por el cual, hermanos, no nos es revelada la palabra. Y eso te puede suceder a ti, por la dureza de tu corazón. Por la dureza de mi corazón, no llega el mensaje. Porque no somos humildes. A veces, hermanos, cuando ya tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, creemos que lo sabemos todo. No sé, hermano, y que mire, que yo leí, que, y hermano, y que la doctrina de aquí, que la doctrina de allá, y qué sé yo, hermano, nos volvemos maestros. Pero la verdad es que a Dios no le interesa que seas maestro. Es más, el apóstol Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque van a cargar más condenación. Pero a veces creemos entonces, como quien dice, y ese era el esquema que tenían de vida precisamente los judíos. Tenían rituales, tenían religión, tenían conocimiento, tenían letra y tenían toda una estructura religiosa para poder, ahí sí que callarle la boca a cualquiera, porque no se puede decir otra cosa. La manifestación de Dios había sido clara en medio de ellos. Pero resulta ahora que dice, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? Se ha engrosado. Cuidado, hermano. Puedes estar 30 años en la iglesia, pero con el corazón engrosado. El oír muchos mensajes y el tomar como rutina cada mensaje. Decir, ah, no, ya lo sé, no, ya lo leí. Ese mensaje lo prediqué alguna vez. O mi hermano, ese mensaje ya lo he oído mil veces. No tenga pena, hermano, yo estoy bien. Cuidado. Se va formando una coraza. Una caparazón de recursos humanos, pero no de Espíritu de Dios. Por eso aquí lo dice claramente. Dice, y porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y sí, ahí están, dice, ahí están en los cultos. Hay muchos hermanos que están en los cultos, hermano, y culto tras culto, pero siguen siendo envidiosos, pero siguen siendo rencorosos, pero siguen siendo avaros, pero siguen siendo concupiscentes, pero siguen siendo, no dan retroceso realmente a su vida y no salen del mundo y no dan retroceso a su vida material ni a sus valores materiales. Entonces la pregunta es, sí, están viendo y ahí están y oyen cada mensaje, los oyen y se lo repiten 10 veces en YouTube, pero eso no es lo importante. Estamos viendo, de oída dice, el oído oiréis y viendo no veis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los ojos, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ay, hermano, hay quienes solo empieza el mensaje, hermano, y ¡pruc! Se les caen las pestañas, hermano. Como que dice aquí bien la parte dura, la parte que no quiero oír en el fondo. ¡Ya me la sé! Unos salen para el baño, otros salen a comprar refacción al mercado. Otros están ahí en la cafetería, viendo a ver, perdiendo el tiempo. Otros andan ahí viendo y qué sé yo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿No se supone que el alimento del alma es la palabra? ¿No se supone que la palabra que estamos recibiendo es una palabra revelada que va a darnos entendimiento y acercamiento a Dios? Y ahí estamos, hermanos, muy activos, sí, que hay, que traigo privilegio aquí, privilegio allá. Hermanos, de verdad. Estamos oyendo la palabra, oigámosla con atención. A veces cerramos nuestros ojos y ahí estamos cabeceando, peleando con el sueño. Y se ven los ojos cuando estamos aquí de frente viendo. Hay que hacer lo que un hermano hacía, hermano, que consiguió un hermano que consiguió su antifaz con los ojos abiertos, hermano, y estaba dormido con los ojos abiertos. Eso sucede en la vida de muchos. Porque dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado con los ojos, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y no los sane. La palabra sana, pero si tú no la oyes, si tú no ves las obras de Dios. Ahora yo te digo, si tú realmente has tomado decisiones, si tú también has seguido la voz del Espíritu, si tú realmente oyes el mensaje con atención y le pones sentido, cualquiera que lo predique, hermano, desde un hermano que te dé un mensaje, un subdiácono, un diácono que predique la palabra, un pastor que predique la palabra, no espere que venga un mensaje del hermano pastor general. Si somos hombres igual que todos, oye la palabra de Dios. Que Dios hable a tu vida a través de un mensaje quizás sencillo. Es ahí donde Dios te quiere hablar. Que Dios te hable a través de las circunstancias, a través de las experiencias, que su palabra sea real en tu vida. Y en ese momento hay una bendición. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Eso es, ¿a quién se lo dijo Jesús? A sus discípulos. ¿A quiénes? A los que estaban ahí, a los que lo oían y lo miraban. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora viene Jesús maravillosamente y les explica la parábola, versículo 18. Bueno, siéntense mis hijos, mis patojones, ahí les voy a explicar cómo es la cosa. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra, ahí empieza Jesús. ¡Hala! Esos discípulos, hermanos, creo que tragaban cada palabra. y eran tan felices, porque ya no oyeron solo una historia, ya no oyeron solo una palabra, sino una profecía hecha parábola. Profecía para sus vidas, profecías para la iglesia en cuanto al cambio, en cuanto a todos aquellos desafíos que la palabra da a nuestra vida. Mi hermano, la verdad te digo, esto es personal, y si Dios se te ha revelado, eres bienaventurado. Pero si no se te ha revelado, busca esa intimidad con Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a los hermanos que tienen un poco más de conocimiento, más de espíritu. A veces, hermanos, nos asociamos con los que hablan de negocios, que nos hablan de un negocito acá, que otro negocio aquí, que un trueque acá, y que bueno, que yo voy aquí, que yo voy a pasear aquí, que yo voy allá, que yo conseguí esto. No, hombre, busquemos a los espirituales, hermanos. Los que de verdad están haciendo algo en la obra de Dios, que están teniendo experiencias de vida que hacen de verdad de cada uno de nosotros. No dependientes de hombres, sino dependientes de la verdad de Jesucristo. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame, Señor. Bendiciones a la vida de cada uno de ustedes. Esperamos que este mensaje, esta reflexión, sea tomada en tu corazón para suplicarle a Dios que te explique esta parábola, que te explique estas profecías, que te explique su voluntad y que haga nacer el Espíritu de Dios en ti. Dios te bendiga, mucho ánimo, un abrazo, bendiciones a todos y hasta la eternidad en Dios. Amén.